exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 12 de abril, 3 de la tarde con un minuto, después de un fin de semana muy futbolero, en donde hubo absolutamente de todo, en donde Cruz Azul sigue demostrando que es el equipo favorito a salir campeón en el fútbol mexicano después de 12 victorias consecutivas. Cruz Azul tiene un mérito tremendo y hoy merece ser llamado el favorito al título. Detrás viene América, no muy lejos, pero detrás viene América, que le gana a Tigres y que juega muy bien el equipo de Solari, que está demostrando Santiago Solari, que no necesitaba conocer el fútbol mexicano para dar buenos resultados, que lo está haciendo, que incluso trajo a Fidalgo, y Fidalgo es uno de los mejores mediocampistas de la liga. Entonces, creo que esas son las enseñanzas de este fin de semana, que Cruz Azul es un favorito al título y que un escaloncito o centímetros atrás está el América de Solari. Después, más preguntas que respuestas. Chivas, fuera de los 12 primeros. Tigres, fuera de los 12 primeros. Se acaba el tiempo, ¿eh? Un torneo permisivo, un torneo benévolo, un torneo que te da todas las facilidades del mundo, y Chivas y Tigres hoy no estarían ni en repechaje. Preocupante, alarmante la situación de estos equipos. Vamos a platicar largo y tendido, por supuesto, de Pablo Guede también, que deja de ser técnico de Tijuana. Suena el nombre de Miguel Herrera. La información que nos daba Alex Orbañanos hace unos momentos es que a Miguel Herrera todavía no lo ha buscado Tijuana, pero pues no descartemos que busquen a Miguel Herrera. Es la opción número uno. Ya después, si se ponen de acuerdo o no, será otro tema, pero me parece que lo más normal del mundo es que Tijuana hable con Miguel Herrera. Por lo menos una conversación. Hablaremos al respecto de eso, de la Liga de España. Vaya que está apretado, ¿eh? Empate del Atlético de Madrid, victoria del Real Madrid y derrota del Barcelona. Un punto de diferencia entre cada uno de los lugares del 1 al 3. La Liga de España está que arde. En semana hay Champions League, o sea que vamos a tener muchísimo que platicar. Beto Lati, ¿cómo te va, Beto? Buenas tardes.
Con el placer, perdón, Nicolás, con el placer saludarte a ti. También a Miguel Gurbitz. Empezar la Liga Española, un fin de semana del Real Madrid de 8 puntos a favor. ¿A qué me refiero con esto? Suma 3, un rival directo, el Barcelona pierde 3, otro rival directo, el Atlético pierde 2, un fin de semana redondo. Ya profundizaremos. No me gusta que una noche tan épica, con la lluvia, con el viento, con lo inesperado, con los postes, con casi gol olímpico, se simplifica el debate del arbitraje. Me parece que no podemos hacerle ese daño al fútbol, no importa con qué camiseta lo veamos o qué juzguemos. Me parece que no va por ahí. Y del fútbol mexicano, 16 de enero fue la última vez en que perdieron, y perdieron los dos ese día, Cruz Azul y también el América, la máquina contra Santos, América contra Monterrey. Ya luego el América perdió con Atlas, pero en la mesa, pero en partido oficial, en torneo mexicano, 16 de enero, y lo que ha cambiado. Nico, yo creo que vale la pena resaltar algo, y seguramente Miguelito, mi compadre, va a estar de acuerdo. Es un gran mérito el renacer futbolístico de dos proyectos que estaban abatidos al cierre del año pasado, pero es un gran mérito moral de cómo pudieron levantarse después de tocar semejante abismo, tanto América como Cruz Azul.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Dos equipos que cambiaron de técnico a días de empezar el torneo. Miguel Gurbitz, Miguelón, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, Nico? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para mi compadre. Más profundo el abismo de Cruz Azul, ¿no? Por cómo venía de perder la final, por las declaraciones de su mandamás, por la renuncia de Siboldi, el escándalo del Cabecita, las dos derrotas consecutivas, era más profundo el abismo de Cruz Azul. Aún así, yo hoy, para mí, hoy lunes, no sé, el domingo, hoy para mí es más favorito América que Cruz Azul, para mí.
Okay.
Punto número uno.
Pero,
punto,
ver,
número dos.
Espérate. No, ahorita no me contesta ahorita, Miguel, pero te voy a poder preguntar por qué es más favorito América que Cruz Azul. Luego me contestas. Nada más, si me vas a dar la oportunidad de preguntarte eso, ¿no?
No sé si tenga la respuesta que tú estás queriendo recibir, pero tengo por lo menos la mía, mi consideración.
Perfecto.
Que es tuya, ¿eh? Te lo ofrezco.
Gracias.
Qué bonito se llevan.
La recibo.
Bueno, la otra. Si Tigres no califica, Tuca se tiene que ir. Si Chivas no califica, Vucetich se tendría que ir. Lo de los dos es escandaloso, más escandaloso lo de Tigres, mucho más. Habrá que investigar seriamente lo que sucedió con el aficionado que sacaron del estadio, al parecer, ¿no? Sin insultos de por medio, solamente por solicitar la presencia de un jugador que estaba en la banca. Es muy grave lo que sucedió ahí, si es que se confirma que no hubo insultos de por medio. Si hubo insultos, creo que hay manera de actuar. Y a mí, por lo menos, me parecería sumamente atractivo, no estoy candidatando a nadie, me parecería muy atractivo ver a Miguel Herrera con los Tigres. Y por último, no dejemos el Masters de Augusta, no dejemos el Masters de Augusta, ¿no? Fuera de la jugada, tremenda victoria del japonés Hideki Matsuyama, primer japonés que gana la chaqueta verde, gran fin de semana de golf. Ahora sí.
No, digo, Tijuana apenas está levantando el teléfono para ver si le marca a Miguel Herrera y tú ya dices que para Tigres, que parece que tiene un contrato para toda la vida con el Tuca, pero bueno.
Oye, Nico, pero Herrera ya dijo hace unas semanas que Tigres le parecía atractivo.
No, bueno, va.
Pero y no que... pensamos que la posición del Tuca se fuera a debilitar y se está debilitando la posición, hombre, de Ricardo Ferretti.
Yo creo que a Miguel Herrera
yo
todo
no
le parece atractivo.
Saliendo.
Yo tampoco.
Pero es una posibilidad, y con Mauricio Culebro ahí, con quien compartió en el América, un dirigente con el que compartió en el América, vamos, tampoco es remoto, ¿eh?
Y que lleva una muy buena relación. Lo que sí es que no sé si Mauricio Culebro, que lleva un mes al frente de Tigres, se vaya a querer aventar el tirito de decir, en dos meses al frente quito al Tuca y traigo a Miguel Herrera. Fácil no está.
Pero coincidimos que un torneo en el que califican 12, no puedes permitirte, ni aunque tengas uno de los dos planteles más caros del país, no estar adentro, ¿eh? No. O sea, para el Guadalajara es bochornoso, sí, es penoso, pero para Tigres es inadmisible.
Sin duda alguna.
Y terminar el partido con las patadas. Y por si hace falta un ridículo más, el tuit de Salcedo. O sea, ya lo hiciste muy mal. ¿Terminar con ese tuit? Sí. Aberrante.
Muy mal. Bueno, son las 3 de la tarde con 8 minutos. Como pueden ver, mucho que platicar en Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook. Como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 11 minutos. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM, Radio Nacional, a través de la gran cadena de noticias MBS, a los que nos ven en televisión, Megacable, Dish, Total Play, Star TV en México, en Centro y Sudamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar, y en digital, marcaclaro.com, YouTube Live y mbsnoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Cruz Azul. Hombre, después de 12 victorias consecutivas, Miguel, ¿entiendes que hay que abrir hablando de Cruz Azul? ¿O no lo entiendes tanto?
Sí, por supuesto. Tremendo mérito de Juan Reynoso, de los jugadores. No es fácil, por supuesto, para nada ganar 12 partidos de manera consecutiva. Lo han hecho muy bien, porque incluso este equipo tiene la virtud, lo hemos dicho muchas veces, de ganar partidos que no debería, ¿no? De haber obtenido la victoria. Este equipo es capaz de ganar jugando mal, ¿no? Exhibiendo un nivel mediano de fútbol, pero tiene contundencia, tiene frialdad, se defiende de maravilla. Eso es una tremenda virtud, ¿no? Cuando llegan los partidos más importantes. Pero creo, Nico, y creo que vamos a coincidir, llega, normalmente decimos que el momento de la verdad para Cruz Azul es en el último partido de la temporada, ¿no? La final. Sí. Yo creo que, además de decir que el clásico joven llega en el mejor momento, en el momento soñado para cualquier aficionado de Cruz Azul de la América y que le gusta el fútbol mexicano. Es el momento perfecto para ver el clásico joven. Y yo creo que este es el partido que va a exhibir realmente los alcances que tiene Cruz Azul. Si Cruz Azul le gana al América, te puedo decir entonces, no solamente que es el favorito, sino que es el máximo favorito para llevarse el título. Y mira que con Cruz Azul uno siempre arriesga. Si Cruz Azul pierde con América, entonces estaría, digamos, confirmando esta situación mental que hace que cuando lleguen los momentos determinantes uno no le crea Cruz Azul.
Ok, Miguel ya puso sus cartas sobre la mesa a Beto. Para ti, ¿este Cruz Azul ya se ganó el derecho de que le digamos favorito?
Sí, siempre el superlíder lo es, pero un superlíder con esa cantidad de victorias al hilo, naturalmente. Un superlíder tan consistente, tan resistente, que juega de muchas maneras, pero gana, por supuesto que sí. Ahora, yo pensaba que para Cruz Azul, de cara a este clásico joven, y lo sigo pensando, no sé qué les parezca, no le conviene ganar o ganar abultadamente. Cruz Azul ha sido muy feliz este torneo yendo por la sombrita, yendo por lo discreto, yendo sin reflectores. Son inevitables las luces y dirigidas con toda la parafernalia cuando ganas tantos partidos. Pero es un proyecto en el que normalmente caen víctimas de la expectativa. Y ganar este sábado a la América o arrollar este sábado a la América implicaría la expectativa multiplicada exponencialmente. Y no creo que eso sea conveniente psicológicamente, históricamente para Cruz Azul. Ahora, con expectativa o sin expectativa, lo que está haciendo Cruz Azul, y se llamara como se llamara, claro que tiene que ser el favorito para ser campeón, pero no mucho más que el América, ¿eh? No mucho más que el América, porque la racha del América ha sido impresionante. Si no hubiera sido por los 3 puntos perdidos en la mesa contra el Atlas, pues el América estaría incluso por encima de la máquina.
Sí, desde luego. Ahí está. Por esa simple razón, América tendría que ser favorito sobre Cruz Azul. O sea, América sobre, perdió puntos, no lo sé, sobre la mesa. Ha jugado bien, o sea, digo, ya es meternos, no ponernos quisquillosos, porque además son consideraciones individuales. ¿Es favorito Cruz Azul? Sí. Para mí es ligeramente, está ligeramente por encima la América, uno, porque tendría más puntos, punto número uno. Dos, porque la estabilidad mental exhibida por América y por Cruz Azul en los momentos determinantes, ¿no?, trae un punto a favor, indiscutiblemente a favor de los de Cuapa. Pero, tomando eso en consideración, pero, Miguel, uno tendría que voltear a ver a la América, hombre, más que a Cruz Azul. A no ver, es que le hagas el feo a la máquina, sí, pero hoy tendría Cruz Azul.
Sí le haces un poquito el feo, pero no pasa nada. O sea, sí le haces un poquito el feo, pero a ver, está bien. Yo entiendo lo que dices de, a ver, las consideraciones que hay que tomar, pero estos son otros equipos. O sea, este no es ni el equipo de Siboldi ni el equipo mismo de Miguel Herrera. No son los mismos equipos, Miguel. ¿No crees que tiene el beneficio de la duda Juan Reynoso y Santiago Solari como para olvidarse un ratito del pasado y que a la hora de decir eres o no favorito, importe el presente más que lo que le ha fallado o no a estos equipos en los momentos claves? O sea, ¿no crees que Juan Reynoso se lo merece?
Yo creo que Juan Reynoso se lo merece, sí, indiscutiblemente se lo merece. Pero este es el mismo grupo que perdió 4-0 con Pumas. Hombre. Este es el mismo plantel que generó la madre de las Cruz Azuleadas.
Han cambiado
el mismo
cosas.
Plantel. No lo podemos dar, Nico.
No, pero han cambiado cosas. A ver, no sé si nos va a querer colgar después de escucharte. Chaco Jiménez, Chaco, ¿cómo estás? Perdón de antemano. Aquí está Miguel Gurwitz, Beto Lati, Nicolás Romay. ¿Cómo estás, Chaco?
Exclusivo.
Pues mira, bien.
Qué gran mesa, ¿eh?
Bien, nada más faltas tú, Chaco.
Chaco, querido.
Oye, Chaco, a ver, bien, hablamos de Cruz Azul y tal, y siguen insistiendo con que el pasado de Cruz Azul es lo que lo ancla a no hacerlo favorito después de 12 victorias seguidas. Yo ya no entiendo, de verdad, Chaco.
No, lo que pasa es que es el jueguito de todos los años. Así que hay que aceptarlo así. Igual, de cualquier manera, es una cuestión de dejar de lado eso, porque si seguís viviendo el pasado, bueno, son los momentos donde el equipo tiene que pensar en afrontar los partidos de la mejor manera, saber de qué es un partido especial, y llegan los dos muy bien, entonces también ahí es un buen parámetro también.
Chaco, querido, un abrazo muy fuerte y muy afectuoso de Alberto Lati, esperando que estés de maravilla en Cancún y que la familia lo mismo esté muy bien. ¿Cómo estás, Chaco?
Hola, mi querido Beto, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte.
A ver, Chaco, ¿por qué este Cruz Azul da para más certezas de título de liga que el anterior de Siboldi o que el de Caixinha, que llegó a una final? ¿Por qué en este Cruz Azul podemos creer más?
Como música.
A ver, ahí ya nos escuchas bien, Chaco. No sé si ahí escuchas bien.
Sigo escuchando, pero un poquito más abajo.
Ok, a ver, Beto, ahora sí, adelante.
A ver si ahora sí me escuchas, querido Chaco. Te decía, ¿por qué creerle más a este Cruz Azul en su posibilidad de ganar una liga que al de Siboldi o que al de Caixinha antes? ¿Por qué? ¿Qué ves en este Cruz Azul para creer en la ansiada liga, querido Chaco?
Sí, porque, a ver, una cuestión es el tema de olvidarte un poquito de lo que ya se vivió, porque obviamente que hubo temporadas muy buenas como la reciente de Siboldi, porque también fue muy buena. Creerle a Cruz Azul por el momento, yo tampoco me dejo guiar por lo que uno no ha hecho en su momento, porque al fin y al cabo los tiempos son diferentes, que si bien los jugadores son lo mismo, el entrenador es diferente, no sabemos el comportamiento también del entrenador en momentos como partidos así trascendental o importante, y creo que lo ha demostrado Reynoso y lo escuchaba atentamente lo que decían antes. Me parece de que el beneficio de la duda hay que darle a Reynoso por lo que ha demostrado, el comportamiento que ha tenido el equipo a lo largo de este torneo, y ha jugado partidos muy interesantes. Yo lo veo muy sólido, igual lo veía muy sólido con Siboldi. Pero yo no puedo tampoco poner a pensar de lo que no se hizo en su momento. Yo lo que tengo que pensar en el momento, en el presente, y dejar que todo fluya. Y yo creo que el pensamiento del jugador de Cruz Azul es ese, que al fin y al cabo ya no se puede cambiar lo que no se hizo antes. Lo que sí se puede cambiar es lo que viene. Y entonces de esa manera yo confío de que este equipo tiene un gran entrenador, porque lo ha demostrado, porque se ha sobrepuesto a adversidades raras, porque la realidad es que iban dos jornadas en este torneo y es como que no servía Reynoso y al fin y al cabo él no tenía nada que ver con la historia, y si tiene algo que ver con la historia es que había salido campeón, fue uno de los últimos campeones con Cruz Azul, entonces era muy injusto lo que pasaba con él, había que darle tiempo, trabajo. Y la realidad es que, bueno, lo que viene ahora en adelante sí puede cambiar. Y creo que lo que ha tenido Siboldi es mantener a sus jugadores tranquilos, mantenerlo bien, las rotaciones que ha hecho, si bien a mí en lo particular no me gusta, pero también tiene sentido todo lo que está haciendo, porque la realidad es que ha recuperado jugadores también que son muy buenos y que en su momento no han tenido la oportunidad de jugar el torneo pasado, y en este torneo lo diferente es que nadie se siente titular, a pesar de que, bueno, sí hay puntos muy altos de jugadores individualmente y colectivamente, pero también es cierto de que no recuerdo un partido de Cruz Azul que no haya hecho los 5 cambios, y esos 5 cambios ha modificado la estructura o el comportamiento dentro del campo de juego, y eso me parece de que es mucho mérito del técnico. Entonces, ¿por qué hacerle cargo a Reynoso de algo que la verdad él no influyó en su momento con el equipo?
Chaco, ¿cómo estás? Un abrazo de Miguel Gurbitz, qué gusto saludarte.
Hola, Miguel,
Chaco,
¿cómo
estás? Te preguntaría, en el fútbol mexicano es bien difícil encontrar, ¿no?, la frase de es la final adelantada, y ahora sí podríamos decir esta es la final adelantada, es el momento exacto para que se enfrenten estos dos equipos. Yo decía, y no sé si coincidas, ¿está en juego la estabilidad futbolística y emocional de Cruz Azul frente a América por las finales perdidas, por lo que implica que estén 1-2? Es decir, ¿podremos ver realmente los alcances de Cruz Azul dependiendo de lo que suceda en estos 90 minutos con América?
Sí, también de la América, porque si vienen los partidos recientes de Cruz Azul y América son muy buenos partidos y quizás fueron muy buenos en términos generales de los dos equipos. También América tiene un técnico nuevo también, y el que se fue un técnico muy ganador en el ciclo que estuvo en América. Entonces yo creo que más allá de la estadística, más allá de cómo vienen los equipos que vienen muy bien, y la verdad que, bueno, en el fútbol mexicano todos sabemos, y ustedes también bien lo saben, de que todo puede llegar a pasar en la liguilla, pero sí es un buen parámetro, porque la realidad es que futbolísticamente los dos equipos vienen muy bien, para mí son los equipos más sólidos del torneo, y la verdad que, bueno, que se presente esta oportunidad de jugar este partido puede ser un antes y un después en la parte anímica, y para Cruz Azul obviamente que siempre jugar contra América, más allá de cómo lleguen los equipos, es un partido muy especial, y para la gente también, para los jugadores mismos, la semana se vive diferente. Entonces yo creo que en términos generales puede ser un partido que marque la pauta de lo que va a venir después de este partido.
Chaco, de América y Cruz Azul, ¿quién de los dos mantiene un desempeño más acorde a lo que traía en el torneo pasado? ¿Quién ha modificado menos, la máquina de Reynoso respecto a la de Siboldi o el América de Solari respecto al de Herrera? ¿Cuál tiene mayor cuota de continuismo, Chaco?
Yo creo que los dos tienen muchas cosas muy parecidas. Yo, en el caso más particular que recuerdo, por ejemplo, es el caso de Roger Martínez en América, que no era tan tenido en cuenta y de repente lo encontrás desempeñándose de una manera muy buena el otro día en el partido contra Tigre, y eso es es un gran mérito de Solari. Después, en estructura, los dos equipos han mantenido, quizás Reynoso ha cambiado un poco el sistema, la idea también, y los momentos de los jugadores también son muy parecidos. Quizás hoy yo doy un escalón más arriba por los momentos de los jugadores de Cruz Azul que los de América. Pero al fin y al cabo es un clásico, y esos clásicos a veces, cuando uno entra o cuando uno se mentalizaba de cómo venían anteriormente, y sí te ayudan en tema de confianza y demás, después cuando pita el árbitro es como te olvidás y es un único partido, ¿me entendés? Porque en lo emocional juega, hay un factor muy importante, quizás no hay público, que eso lo hace no menos trascendental, pero sí juega un papel importante. Pero en lo emocional es un partido donde los jugadores que ya llevan un tiempo de Cruz Azul, te hablo de Cruz Azul porque a mí me ha tocado estar en Cruz Azul, y bueno, en América también, pero menos tiempo. El tema en lo emocional es un partido aparte, y cuando pita es como que te olvida todo lo que se viene haciendo, si bien en el sistema, estructura y comportamiento, obviamente uno va a tener un plan de juego, los dos van a tener sus planes de juego, los entrenadores, pero después es un partido muy emotivo, es un partido muy 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 táctico, muy del pundonor, muy de la determinación, y bueno, yo creo que estos partidos son en que el sistema determinado en conjunto es el que gana el partido.
Estamos platicando con Cristian Chaco Jiménez. Yo sé que, hombre, no es fácil hablar de esto, Chaco, pero hace unos momentos Santi Jiménez decía que no se siente igual que la temporada pasada, que le ha faltado gol. Tú hablas con él, tú tienes comunicación permanente con él. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves?
Sí, Nico, obviamente, y es un proceso que es normal, ¿no? Quédate tranquilo que yo, si hay algo que te puedo decir que entiendo más o menos, es hoy ya con una madurez siendo entrenador, que los procesos de los jóvenes es normal esos altibajos. Obviamente que uno quiere que siempre uno se mantenga con una regularidad importante, pero también en este proceso que está viviendo Santi le sirve muchísimo todo lo que vive, porque no todo es color de rosa. Él la verdad que tuvo la temporada pasada pues, anduvo muy bien, se entendió muy bien con el cabecita, el equipo funcionaba bien, y de repente encontró esos altibajos, pero bueno, es parte de, porque también es cierto de que a él lo va a exigir mucho más, a ver para qué está hecho, si puede resolver esta situación de adversidad o de manejo de la mente o de la cabeza en diferentes situaciones que está viviendo, y eso es parte de un proceso de un joven, y me parece que yo hablo mucho con él y le digo, tranquilo, vos dedicate a lo que tenés que hacer, es trabajar, cuidar tu cuerpo, ser profesional a tu corta edad, pero no dejes vivir los momentos son estos que te está tocando vivir, y no te desesperes. Lo peor que uno puede hacer como jugador y él como joven es desesperarse por querer jugar, porque hoy los jóvenes es muy fácil, los jóvenes quieren jugar todo el tiempo, y en un momento hay un proceso de adaptación también a encontrar esa consistencia o esa regularidad que muchos jóvenes es difícil, claro que es difícil, pero también es para ver de qué está hecho, si puede progresar o si pueden con el paquete que están recibiendo. Y la verdad que bueno, en esos casos yo trato de que él mantenga la calma. Obviamente que soy una persona que hablo mucho con él, hablo todos los días con él y cómo entrena y eso, y a mí me preocupa más esas cosas, no tanto el tema cancha, a mí me preocupa y en términos generales, porque yo estoy entrenando también a muchos jóvenes, y a mí lo que más me ocupa en este momento con los jóvenes es tales valores y disciplina y esos cuidados que tienen que tener, porque a una corta edad, si uno empieza a tener esos pequeños buenos hábitos, después a la larga terminan siendo muy importantes. Y eso es lo que necesitan, un seguimiento para que estos chicos puedan seguir progresando. No es solamente llegar y ya con eso ya no, es llegar y tener constancia y mantenerte y seguir, y algunos partidos vas a jugar el 90 minutos, perdón, en otro partido vas a volver a repetir y después por ahí te va a tocar entrar de cambio. El otro día, por ejemplo, a Santiago le tocó entrar 3 minutos de cambio. Y a mí me encantó la actitud que tuvo con esos 3 minutos de cambio, porque quiere decir de que él tiene ganas, porque él no se bajonea, porque no juega, y porque él entiende de que está en un club donde tiene muchos jugadores muy buenos y los momentos de los jugadores son buenos, entonces él tiene que estar a la altura de ellos. Y la verdad es que en ese sentido, no porque sea mi hijo, pero la realidad es que él tiene los pisos de la tierra y sabe de qué se trata, y él entiende también del fútbol, y entonces todo lo que dijo en la conferencia de hoy, porque la escuché, y es una realidad, y de ahí se tiene que tomar para volver a primero a tranquilizar, a tener los pies sobre la tierra, la cabeza limpia, y después seguir insistiendo en lo que tienen, porque nadie te regala nada para llegar a primera división.
Nadie
te regala nada para estar ahí con un gran plantel, en un gran club. Entonces tiene que estar tranquilo y seguir metiéndole, que la oportunidad van a estar, porque yo creo que calidad la tiene. Solo falta de que él se tranquilice en momentos clave, que bueno, eso ya toca un rol de un analista, el rol del padre, que yo tuve la suerte de jugar al fútbol, y después, bueno, el rol del entrenador también, pero el entrenador lo lleva bien, tiene buena comunicación, le da los minutos para que él pueda desempeñarse de una buena forma y para que pueda recuperar su nivel, porque creo que en la mente de Reynoso, no sé cuántos son en el plantel, 24, 25, y le daba oportunidades a todos. Entonces, él se tiene que mantener firme y cuando se presente la oportunidad, tratar de hacerlo de la mejor manera.
Yo creo, Chaco, que para todo aquel que tenga un hijo futbolista, un hermanito futbolista, aspirante a futbolista, lo que dijiste hay que repetirlo y escucharlo. Lejos del victimismo tan habitual de mi hijo merece todo, es que el entrenador no lo quiere, es que no lo ponen. Lejos de eso, constructivo, lejos de eso, ver que el muchacho se ha desafiado, que el muchacho encuentra su mejor forma, porque a menudo los papás le hacen mucho daño a los jóvenes, con buen afán, con ganas de que lleguen, pero no les ayudan diciéndoles, tú mereces todo, hijo, tú ya estás hecho y no te quieren. Me parece que es un mensaje importantísimo, Chaco.
No, pero que es difícil, porque bueno, ¿cómo le haces entender a mi esposa, por ejemplo?
Está más duro.
Es muy complejo porque, bueno, obviamente, ¿qué pasa eso, Beto? Pasa. Pero no todos tienen la posibilidad de obviamente, yo jugué 20 años al fútbol, y quizás yo cuando era joven yo quería jugar todos los partidos y no tenía una persona que por ahí te diga, no, mira, esto va por acá, tranquilízate, las oportunidades van a llegar, no pierda de vista lo que tenés que hacer, como ser responsable con tu profesión, de tener los cuidados, las oportunidades van a llegar, no te desesperes. Pero bueno, después está también la parte de que mucha gente es tu hijo, al fin y al cabo es tu hijo, y hay mucha gente alrededor que también, y lo que decía es cierto, que le hace mucho daño porque es algo normal de la vida, porque si vos tenés tu hijo y está haciendo alguna actividad, siempre querés que lo haga y lo haga muy bien. Entonces es muy complejo, pero la realidad es que nosotros como familia y como padre de él y todo, tratamos de siempre mantener con los pies sobre la tierra y que no se desespere. Y bueno, también hacerle entender, por ejemplo, a mi esposa de que obviamente que todo lo que está viviendo es un proceso natural.
Sin duda alguna. Chaco, te mandamos un abrazo. Gracias de verdad por tu tiempo y todo el éxito con Cancún, que ahí vas en la Liga de Expansión, que ha costado trabajo, pero bueno, también es un proceso. Te mandamos un abrazo.
Gracias. Le mando un abrazo a los tres. Gran charla y me encantó escucharlo.
Un abrazo.
Siempre un placer.
Chaco Jiménez, espectacular platicar con el Chaco, siempre frontal, siempre honesto, con don de palabra, Miguel, importante porque toca pues temas importantes.
Sí, es un referente de Cruz Azul. Lástima que el Chaco es de esa generación, ¿no? Histórica de Cruz Azul, que se fue con las manos
vacías,
entre comillas, vacías, ¿no? Porque cuando uno habla de entrega, de profesionalismo, de cariño, de carácter, de aporte futbolístico, pues se fue lleno, ¿no? Indiscutiblemente el Chaco de Cruz Azul y los aficionados de lo que dejó el Chaco, pero creo que a todos, e incluso, o sea, creo que a muchos nos gustaría que esta generación en la que está incluido Corona se fuera con un título de liga para el recuerdo, ¿no? O sea, son muchos años de trabajo, de sacrificio, de profesionalismo, y de pronto que se vayan con las manos, repito, entre comillas, vacías, hablando de trofeos, pues genera cierta tristeza, ¿no?
Sin duda alguna. Vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde con 33 minutos y regresamos todavía y más. Es la parte bonita del torneo. Pero ¿y lo de Chivas? Pausa, volvemos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 36 minutos, hora del centro de México. La parte bonita, ¿no? Lo de América, lo de Cruz Azul y favoritos y tal. El torneo está más dividido que nunca. Después hay otros equipos que lo están haciendo muy bien, Monterrey, pero hay otros, Beto, que hoy es inadmisible que después de 14 jornadas no estén dentro de los primeros 12. Chivas. Ojo, que no llegaba como favorito Chivas enfrentada a Cruz Azul, no. Pero sí con una urgencia de si no gano los partidos que me quedan, me voy a quedar fuera de la fiesta. Y parece que a Chivas se le están yendo las oportunidades.
Y la frustración no viene de perder contra un equipo que le gana a todos, como la Máquina. La frustración viene de jugar como si no te enteraras de lo que necesitas, de jugar como si te sobraran puntos, de jugar como si el empate fuera bueno, de tanto jugar empatar, que finalmente más bien parece que Chivas juega a posponer la derrota, porque así fue contra la Máquina, ¿eh? Sin sangre, sin ambición, sin audacia, sin lo que hace falta, ya no digo para un equipo obligado, para un equipo que pretende ser llamado grande. Me parece que Chivas se le está olvidando incluso cómo se llama, ¿eh? Chivas se está alejando de lo que tendría que ser, y es algo peligrosísimo, porque el sábado fue un equipo apático, un equipo que no hizo ni remotamente lo que tiene que hacer, porque tienes que jugar con dientes y garras diciendo, sumo de a tres o me quedo fuera. Parece que eso de quedar fuera no les afecta demasiado a los que brincaron a la cancha, o eso es lo que proyectan, ¿eh?
Bucetiche, Miguel, ¿crees que ya sabe o ya se imagina que si no se mete a repechaje no va a continuar como técnico de Chivas?
Seguro, ¿no? Creo que lo tiene perfectamente dominado. Lo preocupante con Guadalajara es la confusión de los mensajes. A ver, Guadalajara no sabemos a qué juega. Pocas veces o ninguna, por lo menos en este torneo, había jugado con línea de 5, ¿no? Como con Ponce como central. Al final, los mensajes, repito, que manda el Guadalajara dentro del campo son poco descifrables. Y los mensajes que manda Vucetich en la conferencia de prensa son confusos. A ver, JJ Macías está a 3 goles, ¿no? Del máximo goleador del torneo. Uh-huh. Es, por ende, el máximo goleador del Guadalajara. Es el hombre gol de Chivas. No va de inicio. Y dice Vucetich, es que está desconcentrado. Yo no logro entender si está desconcentrado, ¿para qué juega en la segunda parte? ¿Para qué juega ya cuando el Guadalajara lo necesita? Si está tan desconcentrado, ¿para qué lo lleva a la banca? O sea, o está concentrado o no está concentrado. O está castigado o no está castigado. O Vucetich está enojado o no está enojado. Entonces, lo que creo hoy reina en el Guadalajara, en todos los conceptos, es confusión. Nadie sabe a qué juega Guadalajara y nadie sabe por qué se hacen las modificaciones que se hacen dentro del campo.
Nico, sí, Beto. Incluso déjame ahondar en algo. Vucetich, después de decir que no está concentrado, dice, pero lo veo bien. En la misma conferencia, ¿sí? Irán Mier no hace el viaje, ha cometido 2 errores burdos en el torneo, pero es el mejor defensa central de Chivas, ¿sí? No hace el viaje y no se especifica por qué, para que recupere su mejor forma física, que no está en forma física, o tampoco está concentrado. La rotación de porteros, un lateral un día sí, un día no. Realmente el Guadalajara vive bajo un nivel de distorsión que es peligroso, ¿eh? Y se va evidenciando en cada una de estas situaciones que Miguel enumeraba.
Miguel.
A lo de los laterales le podemos agregar los contenciones. Brizuela un día como punta, como mediocampista, no, como el otro día como lateral, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo, Macías a la banca. Repito, Guadalajara está confundido. Hay mucha confusión en el equipo de Chivas. Y así va a ser difícil que califique el Guadalajara. Y así va a ser, no difícil, imposible que continúe el propio Víctor Manuel Bucetich.
Sin duda alguna, porque un equipo como Chivas no puede estar como está ahorita. O sea, es inadmisible. De verdad, el listón se ha bajado demasiado con Chivas. Demasiado. Y hoy Chivas ya no llega como favorito a ninguno de sus partidos, Beto. A ninguno de sus partidos.
No, ¿por qué? Para colmo, contra los de medio pelo del torneo, dicho quizá respetuosamente, o contra los humildes del torneo, empataba sufriendo. Por ende, contra los poderosos del torneo, tiende a perder. Esa es la realidad. Es un equipo que no está a la altura de la circunstancia ni de la inversión, pero tampoco de su historia, pero tampoco de su trascendencia, tampoco de lo que la afición espera. Y entonces sí, es un problema grave, porque el grupo de Bucetich no supera de ninguna manera lo que hacía el grupo del Flaco Tena. Tuvo el momento en la liguilla, pero ¿tú recuerdas lo que venía con el Flaco Tena? Esa línea no cambió, ¿eh? Sí, sí. ¿O fue para abajo, acaso?
Para abajo. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich justamente después de esta derrota contra Cruz Azul.
La situación con Macías, yo creo, como cualquier jugador, tiene tenido sus altibajos. Y es algo común que puede presentarse a cualquier jugador que no esté concentrado en lo que nosotros pretendemos, ¿no? Y tiene que retomar ese nivel. Y sin duda alguna creo que ha sido una campaña mala. Sí, esto no lo hemos dejado de decir constantemente. No ha sido los resultados que hubiéramos querido. Hemos buscado las formas y las variantes para poder encontrar un grupo que en un momento dado pueda ser más responsable en el sentido de poder obtener esos resultados. La situación de nosotros como técnicos siempre es, como hemos hablado, las maletas están ahí. Eso ya es que se tome la decisión por parte de la directiva, si creen que el trabajo o no de nosotros les puede servir, en fin.
Lo que dice Bucetich, que desde ahorita él ya sabe la situación en la que está. O sea, si Bucetich no hace magia, Miguel, y se mete al repechaje, estando la situación como está, va a ser complicadísimo que siga siendo técnico de Chivas.
Sí, sí, sí. Gran responsabilidad indiscutiblemente de Bucetich, pero también la responsabilidad de los jugadores, ¿no? Chicote Calderón no puede vivir de los 3 goles que le hizo al América. O sea, Chicote está también muy lejos de lo que el Guadalajara esperaba de él. El propio Angulo me parece de lo mejor del Guadalajara, pero de pronto juega, de pronto no, de pronto es titular, ¿no? Otras veces va a la banca. Nene Beltrán, que venía creciendo también a la banca. Por eso repito, en esta ensalada que se ha generado de Chivas, los jugadores van perdiendo confianza, van perdiendo ritmo. No hay. Yo entiendo una cosa, que se busquen variantes, pero las variantes, tengo entendido, se buscan cuando ya tienes una base. A ver, estos son mis 8, estos son mis 9. Bueno, voy a buscar ciertas variantes. En Guadalajara no hay 9. En Guadalajara de pronto hay 6, de repente hay 5, de repente hay 8. Entonces, lo que está mal es el origen, ¿no?
Sin duda alguna. Y preocupa, decididamente. Si revisamos la tabla general, nos podemos dar una idea de cómo está divididísimo esto, ¿no? Y que Chivas sí preocupa porque es número 15 con 13 puntos. Es verdad, tiene un partido todavía menos. Tigres, 13 partidos y 15 puntos. O sea, los dos están fuera de zona de repechaje. Y si a eso le sumamos Pachuca, que hoy juega contra Puebla, partido que transmitimos en Claro Sports, y que Pachuca los puede regresar a Tigres e incluso a Pumas, y sacar, Beto, de esa zona de repechaje a Pumas, a Tigres y a Chivas.
Como sea, el umbral de la calificación a repesca, aunque gane el Pachuca, sería de 16 puntos, porque Tijuana se encuentra en esa ubicación. Vamos, que Chivas y Tigres, con su partido pendiente, aspiran a meterse en esos puntos. Algo muy distinto es los partidos contra quién son y lo que le hemos visto a cada cual. A Tigres yo le intuyo mucho mayor potencial si es que se anima a jugar. A Chivas no, Yo al Guadalajara no lo veo calificando. Esa es la realidad. No lo veo porque tendría que haber un cambio radical y no veo que ese cambio vaya a llegar. No veo con qué pueda llegar. Más bien yo veo al equipo peor ahora de lo que estaba hace unas semanas.
Y eso es preocupante, muy, muy preocupante. A ver, y más porque en otros equipos ya se tomaron decisiones, que es en Tijuana. Digo, que hay otra cosa, no solamente es por pelear por el título y la liguilla. Tijuana, Miguel, toma la decisión de Pablo Guede porque dice la multa está cada vez más cerca y si no hacemos algo vamos a terminar pagando la multa.
Sí, uno de los equipos, de los pocos equipos, no hay que olvidar, Nico, que se reforzó en plena pandemia, ¿eh? El conjunto de Xolos gastó, invirtió una muy buena cantidad el torneo anterior y este equipo nunca levantó, arrancó mal, luego tuvo alguna racha, ¿no?, importante Tijuana y luego se cayó, ¿no?, de nueva cuenta. Renuncia Pablo Guede, eso se establece en el comunicado, estando Tijuana, hay que decirlo, calificado, ¿eh? O sea, hoy está en zona de calificación y aún así Guede se hace un lado.
O sea que...
Que fue decepcionante, ¿no?
Sin duda fue decepcionante.
Esperábamos Guede, mucho más de Guede.
Pero a ver, que tome esta decisión Tijuana, Miguel. Entonces, ¿tú quieres decir que o piensas que Chivas a lo mejor se ha tardado en reaccionar o se tardó en reaccionar?
No, yo creo que esta decisión la toma Tijuana o el propio Guede. Me inclino a pensar que fue más el conjunto de Xolos buscando un área de oportunidad. Y esa área de oportunidad se llama Miguel Herrera. O sea, hay una muy buena entre el presidente de Tijuana y el propio Miguel, ¿no? Entre Jorge Alberto Hank y Miguel Herrera hay una amistad, de hecho hay un muy buen trabajo previo de Miguel Herrera en Tijuana, llegó a ser primero de la tabla de cocientes, si mal no recuerdo, Tijuana con Miguel Herrera, fue líder general. Repito, hay muchos lazos entre Miguel Herrera y el equipo fronterizo y están tratando de aprovechar esta coyuntura, ¿no? Creo que sería muy bueno para Tijuana, aunque repito, me apetece muchísimo y no estoy corriendo al Tuca. Me apetece mucho ver a Miguel Herrera con Tigres.
Pero qué bueno que no estás corriendo al Tuca. Son las 3 de la tarde con 47 minutos. Vamos a hacer una pausa para que Miguelito tenga tiempo de hablar de gol. Pausa, regresamos.
Breve, fútbol.
El jugador del Galatasaray, Radamel Falcao, fue operado de una fractura en el pómulo tras sufrir un violento choque con uno de sus compañeros durante un entrenamiento. El colombiano dio a conocer que se encuentra bien tras la intervención.
Tenis.
La Copa Davis, principal torneo de tenis por equipos a nivel mundial, dio a conocer un nuevo cambio. Ahora se unieron Innsbruck y Turín a Madrid como sedes del certamen, haciendo que se juegue en tres distintas ciudades europeas.
Béisbol.
Los Yankees lograron sobreponerse y tras haber perdido los primeros dos encuentros, se llevaron el último juego de la serie ante los Rays 8-4.
Otros deportes.
La mexicana Daniela Torres dio la marca olímpica para Tokio 2020 al quedar en el lugar 15 con un tiempo de 2 horas, 28 minutos y 55 segundos. La oriunda de Querétaro rompió en llanto tras cruzar la meta de lo que fue una brillante actuación en la Toscana.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Este martes arrancan los juegos de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Paris Saint-Germain recibe al Bayern Múnich buscando defender su ventaja en el partido de ida. ¿Podrá el gigante alemán llevarse el triunfo esta vez? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le apuestes a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le apuestas 400 pesos a que el Paris Saint-Germain sea el ganador del partido, podrás cobrar hasta 1,200. Caliente.mx, más acción, más diversión. Bueno, Champions League ya hablaremos. Liga de España, el clásico. Beto, ¿te imaginabas un Real Madrid ganándole al Barcelona?
A ver, me imaginaba un Madrid ganándole al Barcelona. No me imaginaba ni remotamente tener una temporada en la que terminaran jugando un partido medular Odriozola, Militao y Nacho en el Madrid. Ya no te digo que entrara Isco y que entrara Mariano, pero Zidane está dándole la vuelta al plantel que tiene, porque él mismo lo dijo, están al límite, están exprimidos, es un plantel veterano en muchos de sus elementos más importantes, las lesiones van afectando por todos lados, pero gana. Y si tú ves el balance de partidos importantes del Madrid esta campaña, los han ganado todos, ¿eh?
Sí.
Frente al Atlético, una victoria, un empate. Frente al Inter, dos victorias. En la Champions League, en las rondas definitivas. La realidad es que los partidos importantes del Madrid de Zidane, esta campaña, en medio de esta crisis, los va ganando.
Los va ganando, y lo dijo Miguel hace no mucho, Zidane. Dijo, déjenos a este grupo de futbolistas pelear. Y vaya que están peleando.
Es un equipo que tiene sangre, que tiene espíritu, pero que tiene lo que decíamos hace rato con el Guadalajara, que tiene conocimiento de qué pretende su entrenador. Y cuando el jugador asimila eso, independientemente de los que estén en el campo o en la banca, las cosas se hacen más fáciles. Y no podemos hablar de una temporada sencilla para el Real Madrid. Es un auténtico hospital. ¿Cuándo te ibas a imaginar a este equipo sin Sergio Ramos? Olvídate de lo demás. Sin Sergio Ramos y que este equipo batallara en Champions, hoy estuviera peleando la Liga, tiene mucho mérito lo de Zinedine Zidane. Yo por eso insisto en que al francés todavía no lo ponemos a la altura que merece como entrenador. Hablamos mucho, ¿no? De, y con justa razón, de Mou, del propio Guardiola, de Jürgen Klopp, de Pochettino. Y hablamos poco de Zidane. Sí, sí, sí. Hablamos muy poquito de Zinedine Zidane.
Ya, a Zidane, en los últimos años, no es como que le han traído a los mejores futbolistas del mundo. Sí llegó Hazard, pero se fue Cristiano. Y a pesar de eso, Zidane siempre ha sabido tapar todos los hoyos, todos, lo ha sabido hacer. Ahora creo que la lección, Beto, es, oye, Zidane, qué bien lo hiciste. No sé cómo va a terminar la temporada, pero lo hiciste fantástico. Voy a seguir haciendo el esfuerzo para traerte a Mbappé, para traerte a Haaland. No te puedo seguir dejando solo. O sea, eres un fantástico técnico, pero no te puedo dejar solo.
Yo te diría, Nico, y Miguel va a estar de acuerdo, que esta obra de Zidane es tan obra cumbre como las tres Champions seguidas, ¿eh?
Sin duda.
Tú ves la alineación contra el Barcelona. Para colmo, Lucas Vázquez, que es extremo y que ya estaba por irse porque termina contrato y no lo están renovando, es el que te está salvando por la derecha porque Carvajal no está. Tienes que meter a Odriozola y aún así el equipo, por unas o por otras, saca el marcador. Y luego hay críticas que si jugó como equipo chico. No, no. Jugó con garra. Jugó con épica. Ganó como pudo ganar. Esa es la realidad. Marcelo, que ya no contaba para nada, lo metieron al medio campo a corretear lo que pudiera corretear, el que fuera otrora, lateral, fino. Y el equipo saca los puntos. Yo creo que Zidane tiene un mérito muy grande. Y sí, el plantel de Madrid se ha oxidado, pero no las nociones de su entrenador.
Eso es clave. Vamos a hacer una pausa. Son las 3 de la tarde con 54 minutos y regresamos. Hay más. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. A ver, prácticamente para despedir, Miguel, pero cuéntanos el Masters de Augusta. Espectacular lo que se vivió este fin de semana.
Sí, torneo que reparte 11.5 millones de dólares en premios. Se lo queda por primera vez un japonés, Hideki Matsuyama, que tuvo una ronda final de uno sobre par, una ronda que contó con muchos factores de suerte, pero el golf del japonés fue muy consistente a lo largo del torneo. También lo de Will Zalatoris, este joven que termina con 9 bajo par, de 24 años, es uno de los golfistas que va emergiendo. Jordan Spieth, que tuvo una primera vuelta el día de ayer, muy floja, luego se recuperó y pudo alcanzar esa tercera posición. Xander Schauffele, que también fue consistente a lo largo del torneo, falló en el 16 el día de ayer. Un momento, digamos, cumbre, ¿no?, en el golf, el primer japonés, repito, en ganar el Masters de Augusta. Hay una imagen que se queda en la memoria de muchos. Uno, la frialdad, ¿no?, con la que celebra Matsuyama cuando invoca ese último pot. Y el gesto del caddy, ¿no? Con una sonrisa espectacular, abrazando a Matsuyama y luego, ¿no?, brindando el respeto, saludando a ese hoyo 18 del Masters de Augusta. Fue un gran fin de semana de golf. Felicidades a Abraham Ancel, el mexicano termina en la posición 26.
Bueno, a ver, no es poca cosa lo de Abraham Ancel. Beto, Miguel, les mando un abrazo. Gracias, buenas tardes.
Saludos.
Gracias por estar con nosotros. Quédense 102.5 de FM, José Ramón Zavala, Autos y Más, y también en Claro Sports con fantástica programación deportiva. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.